por Martinoticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto, acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Mucho calor durante estos días, sí. El verano de agosto. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, llegando hasta tu casa hoy jueves, ya 14 de agosto del 2014. Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También un saludo para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la onda corta o del internet, y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita caliente y comiente y sabrosa. Así que buenos días de parte de Teo Giró, en el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente por acá con los titulares.
Analizan expertos los márgenes de ganancia en los negocios por cuenta propia en Cuba. Posponen de nuevo en Venezuela el juicio al líder opositor Leopoldo López. La presidenta del Brasil decreta 3 días de luto oficial por la muerte de su contrincante socialista Eduardo Campos en un accidente aéreo. Y palestinos e israelíes extienden la tregua en la Franja de Gaza por otros 5 días.
Y pasamos con las informaciones en detalle. ¿Cuánto debe pagar un negocio en Cuba para que se considere próspero? Un grupo de expertos en economía compartieron con Radio Martí sus opiniones al respecto.
Según el sistema tributario cubano, todo cuenta propista debe tener un margen de ganancia del 50% o más sobre su inversión, mientras en el mundo...
Depende del sector o actividad económica en la que tú estés. La tasa de rentabilidad de una promoción de viviendas, por ejemplo, suele ser casi de un 100% sobre el capital invertido, y en un restaurante si se saca un 8 o un 9 es bastante.
Así explicó el economista español y autor del blog Cuba Economía, Elías Amor, mientras Johannes Werner, director de la revista Cuba Estándar, cree que el futuro de cualquier negocio depende de la anticipación.
Yo soy alemán, viví en Berlín durante la caída del muro y después, y vi la ola de fundaciones de pequeños negocios en la ex RDA, en Alemania Oriental. Lo que te puedo decir es que el 80% de esos negocios fracasaron dentro de poco tiempo, por la falta de experiencia, por la dificultad de poder predecir.
Del mercado en la isla, dice el ex auditor habanero Navid Fernández.
En Cuba lo que se busca normalmente por los contrapropistas, sobre todo, es tener ganancias al 50%. ¿Qué sucede? Normalmente cuando no ven las ganancias al 50%, normalmente ellos se declaran en bancarrota. Para mí, desde el punto de vista económico, siempre que una empresa o un negocio tenga utilidades, que es rentable. Y yo siempre les digo a la gente, los chinos hicieron rico aquí.
De las contradicciones de la ley tributaria,
muchas personas han entregado la patente por eso. Es decir, la licencia de trabajo por cuenta propia. O lo descabellado de la ley como tal. Que realmente no hay negocio que mantenga el 50% de las ganancias netas, al menos funcionan 2-3 años.
¿Cuáles serían las soluciones?
Y que los cubanos puedan tener negocios en cualquier actividad y no en los 178 oficios autorizados y regulados por el régimen. En segundo lugar, instauración de la economía de mercado en todos los sectores para que haya mercados de abastecimiento. Y luego que las ganancias que se obtengan en los negocios se puedan invertir en lo que esa gente quiera.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:05.
El activista de Quemada de Güines, Yosmel Martínez, alega que no le permiten la entrada al joven club de computación de ese municipio, mientras el resto de las personas acuden a él para recrearse con juegos violentos.
Hoy visité la sala de joven club de aquí del municipio. Este servicio a mí fue denegado el día de hoy. Me salió la directora del CEN, Elsa Moré. La misma me dijo de que hoy no iba a poder ser brindarme ese servicio. Yo le dije que ayer yo traté y tampoco, y que hoy, ¿por qué hoy tampoco no va a poder ser? Ella me dijo, bueno, hoy es el cumpleaños del comandante y hoy no te vamos a dar el servicio. Entonces me botó de ahí. ¿Qué pasa? Que en este centro hay personas que van ahí, incluyendo un hijo de ella que tiene alrededor de unos 20 años, van a frecuentar esta sala para recrearse con juegos de violencia.
En otras informaciones, el juicio al líder opositor venezolano Leopoldo López fue pospuesto por segunda vez hasta el 28 de agosto. Durante el proceso oral y de debates, la jueza Susana Barrientos negó todas las pruebas y testigos a la defensa del dirigente de la organización Voluntad Popular.
Arrancó el juicio. Negaron todas las pruebas de la defensa y justo cuando le tocaba hablar a Leopoldo, lo difieren para el 28 de agosto, denunció su esposa Lilian Tintori a través de la red social Twitter al referirse al proceso contra el dirigente opositor y los estudiantes Christian Haldak, Demian Martín, Ángel González y Marco Coello.
Su abogado Roberto Marrero dijo que la segunda audiencia no puede considerarse un juicio formal porque al acusado no se le ha permitido defenderse. Pese a ello, López decidió enfrentar el sistema para demostrar que en Venezuela no hay una democracia formal.
A López y a los 4 estudiantes se les acusa por los hechos de violencia del pasado 12 de febrero cerca de la sede del Ministerio Público.
Más de América Latina y Colombia, el procurador general dijo que el jefe de la FARC ignoró el marco jurídico que sustentaría un eventual acuerdo de paz porque busca impunidad para los crímenes de guerra cometidos por la guerrilla. Con los pormenores desde Bogotá, Federico Fulleda.
El procurador general en Colombia, Alejandro Ordóñez, afirmó que el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, le dio una patada a la ley que creó el marco jurídico para la paz. Y advirtió que con este rechazo están demostrando que solo buscan completa impunidad en los crímenes de guerra cometidos contra los civiles y los militares. La FARC indicaron que no aceptaron la ley del marco jurídico porque no fueron consultados en el momento en que fue elaborado por el gobierno hace 3 años y presentado al Congreso de la República. El procurador Ordóñez afirmó.
El señor Timochenko, que le da una patada al marco jurídico para la paz. Eso lo que demuestra es lo que hemos dicho reiteradamente, lo que vamos a seguir diciendo, que la FARC lo que quiere es absoluta, total y militante impunidad.
La ley inhabilita por siempre a los máximos jefes de la FARC para aspirar a un cargo por elección popular al estar condenados, cada uno de ellos, por crímenes de guerra. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, decretó 3 días de luto oficial y suspendió sus actividades de campaña electoral por el mismo periodo a raíz del fallecimiento este miércoles del candidato socialista a la presidencia del Brasil, Eduardo Campos, en un accidente de avión.
Rousseff dijo en una nota oficial que Brasil entero está de luto por la muerte de Campos, al que calificó de talentoso político y un gran compañero.
Campos, fallecido a los 49 años en Santos tras estrellarse el jet en el que viajaba con asesores de su campaña, fue durante más de una década uno de los aliados políticos más cercanos de Rousseff.
El candidato opositor socialdemócrata a la presidencia brasileña, Aécio Neves, también canceló su agenda política y divulgó una nota de pesar en la que expresó su tristeza por la pérdida de un amigo y un talentoso político.
El presidente Barack Obama dijo que el Departamento de Justicia sigue investigando la muerte de un joven afroamericano por disparos de un policía en el estado de Missouri. Jefferson Asprilla nos informa.
El mandatario estadounidense dijo que la muerte del joven ha provocado fuertes pasiones, pero la gente debe recordar a Michael Brown a través de la reflexión y la comprensión. El adolescente de 18 años desarmado fue baleado por un oficial de la policía el sábado pasado mientras caminaba por una calle cerca de su casa en un suburbio de San Luis, en el estado de Missouri. Según versiones de los testigos, el oficial de la policía era blanco, pero hasta ahora se desconoce su identidad. El tiroteo ha provocado violentas protestas entre la comunidad afroamericana. En el comunicado de la Casa Blanca, el presidente Obama y la primera dama Michelle envían profundas condolencias a la familia y amigos de Brown y señalan que el Departamento de Justicia sigue investigando la situación. Los líderes de derechos civiles y un abogado de la familia del adolescente han comparado la muerte de Michael Brown con otros asesinatos con motivaciones raciales, como el reciente caso del joven Trayvon Martin. Les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente, son las 5:11 minutos y una posible misión para evacuar a miembros de la minoría iraquí Sasidis atrapados en la cima de la montaña Sinjar en el norte de Irak es menos probable debido al escaso número de refugiados después que un equipo de Estados Unidos realizara una misión de reconocimiento.
El Pentágono indicó el miércoles que el equipo de evaluación determinó que hay menos yazidis de lo que se pensaba previamente en el monte.
Señala que los miembros de dicha minoría permanecen en mejores condiciones de lo que se creía y continúan teniendo acceso a los alimentos y al agua que se están enviando por vía aérea.
El comunicado del Pentágono señala que, basados en dicha evaluación, la interagencia ha determinado que una misión de evacuación es mucho menos posible, tras señalar que Estados Unidos podría continuar proveyendo la asistencia humanitaria que sea necesaria.
Más temas internacionales, palestinos e israelíes lograron un acuerdo para prolongar el cese del fuego en Gaza por 5 días. Anunciaron el miércoles la mediación egipcia y un negociador palestino.
Este anuncio ocurrió antes de que expirara la tregua que entró en vigor el lunes y al menos un cohete cayó en el sur de Israel proveniente de la franja de Gaza unas horas antes, lo que amenazó con descarrilar las conversaciones.
Hassan al-Ahmed, jefe de la delegación palestina en el Cairo, declaró a la agencia de prensa AFP que se había llegado a un acuerdo para dar más tiempo a la negociación.
Ahmed también explicó que se necesitaba más tiempo para discutir algunos temas con Israel para llegar a un cese del fuego de largo plazo.
Fuentes del gobierno de Egipto han dicho que las negociaciones han avanzado, lo que significa que se podrían tomar algunas medidas para aliviar las condiciones de vida en la franja de Gaza tras un cese de las hostilidades.
El nuevo parlamento de Libia solicitó la intervención inmediata de Naciones Unidas para proteger a los civiles ante el continuo deterioro de la seguridad en Trípoli y en Bengasi, donde milicias rivales se enfrentan desde hace semanas. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
El Parlamento de Libia votó para hacer ilegales a las brigadas militares al pedirle a Naciones Unidas a que ayude a poner fin a las peores confrontaciones entre facciones armadas desde que Muammar Gaddafi fuera depuesto en el otoño del 2011. Al respecto, en la sede de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. El equipo de Naciones Unidas está sobre el terreno e intenta que las partes se involucren en conversaciones para un cese al fuego. La protección a los civiles, obviamente, es algo crítico y cualquier intervención o ayuda se tendría que realizar de manera coordinada y especialmente si fuera bajo los auspicios de Naciones Unidas. Por otra parte, los legisladores libios buscan quitarle a los combatientes rebeldes toda legitimidad con el propósito de que no sigan haciendo socavar todo intento y esfuerzo democrático en Libia. Estados Unidos, Naciones Unidas, así como funcionarios europeos, instan a un diálogo entre las partes. Las brigadas se hallan fuertemente armadas y se alían con poderosas facciones políticas en Libia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 5:14 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando junto a ti, con muchísimo placer. este jueves, pues Lucy García y Moisés López, Daud Giró desde el control del sonido, en la producción, pues Ernesto Morales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos escuchando notas de lujo que nos regala Lucy y un poco también, claro, de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro serás testigo del nacimiento global de una estrella, Meghan Trainor. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe una joven desde las dunas. Y el flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el exitazo de la chica material, Madonna, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 28 años.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora, martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical se extiende desde el noroeste del Caribe hacia el sur, sobre Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y está provocando una abundante cantidad de nublados y lluvias sobre casi toda la región de Centroamérica. Por otra parte, sigue siendo de interés la lenta retirada hacia el este del fuerte ciclón del Atlántico, alejándose de las costas norteamericanas. Y ello debe provocar un aumento en la actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Cuba y el sur de la Florida. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte-occidental y en zonas del interior. Hoy tendremos un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos por acá inmediatamente con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Vamos a brindarles a continuación un resumen de lo que pasó anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. El cubano Kendry Morales disparó su tercer jonrón de la temporada, un cuadrangular de dos carreras, y cooperó a que su equipo de Seattle derrotara por la vía de la lechada 2-0 a los Azulejos de Toronto. El nipón Iwakuma logró su victoria número 11. Por su parte, el Detroit dispuso el Pittsburgh 8-4 y de esa forma la novena de los Tigres sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por el equipo ganador, los cubano-americanos Nick Castellanos y Al Ávila conectaron cuadrangulares. Para Castellanos, su jonrón número 9 y para Ávila, su bambinazo número 10. El Boston, con la impulsada número 75 del cubano Yoany Céspedes, dispuso por segundo día consecutivo 5-4 del Cincinnati. Por los rojos, el cubano Aroldi Chapman ponchó a los tres bateadores a los cuales se enfrentó. La novena de los Medias Blancas perdió ante el San Francisco 7-1. Pito Abreu conectó un sencillo. El Minnesota doblegó al Houston 3-1. Cleveland, Arizona 3-2. La novena de los Marlins de Miami perdió anoche ante los Cardenales de San Luis 5-2. A Deiny Echavarría disparó un sencillo y John Jay conectó dos indiscutibles. Washington, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, superó anoche a los Mex 3-2. Bartolo Colón perdió su décimo encuentro. El Kansas City dispuso del Oakland 3-0, no obstante la novena de los Atléticos sigue cómodo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. El Atlanta doblegó 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles. Baltimore vino de atrás para derrotar a los Yankees 5-3 gracias a un jonrón de Adam Jones con tres impulsadas. La novena de Tampa derrotó ampliamente al Texas 10-1. El cubano Chan Rodríguez disparó su jonrón número 11 y Yunel Escobar, el habanero, se fue de 4-2 con una anotada. Leonis Martin por Texas disparó un sencillo y anotó una. El San Diego le ganó 5-3 a los Rockies de Colorado. La novena de Arizona logró éxito de 1-0 ante el Cleveland. En tanto, el Philadelphia perdió 4-3 ante los Angelinos de California y los Cachorros 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee. Por último, en cuanto a algunos líderes individuales, el cubano Pito Abreu se mantiene de líder en jonrones en las Grandes Ligas con 31, compartiendo esa posición con el dominicano Nelson Cruz y el norteamericano puertorriqueño Giancarlo Stanton del equipo de los Marlins de Miami. Y en impulsadas, Pito Abreu comparte con 86 carreras ese departamento con Miguel Cabrera del Detroit. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Analizan expertos los márgenes de ganancia en los negocios por cuenta propia en Cuba. Posponen de nuevo en Venezuela el juicio al líder opositor Leopoldo López. La presidenta del Brasil decreta 3 días de luto oficial por la muerte de su contrincante socialista Eduardo Campos en un accidente aéreo. Y palestinos e israelíes extienden la tregua en la Franja de Gaza por otros 5 días.
Bien, son las 5:23 minutos de la mañana, momento de pasar con Lucy. Lucy, muy buenos días y adelante.
Gracias. Un nuevo archivo cinematográfico divulgado por el Concilio Británico muestra la vida en el Reino Unido en los años 30 y 40 del siglo pasado. Desde las industrias del acero en el norte de Inglaterra a encuentros en los pubs y en el tradicional té. La institución oficial de difusión de la lengua y la cultura británicas han colgado en su portal un total de 25 películas recién digitalizadas, con la que se completa un archivo que ya contaba con 89 cintas y que se subió a Internet por primera vez en el año 2012. Los nuevos videos incluyen imágenes de los preparativos para la Segunda Guerra Mundial e incluso misiones de detectives de Scotland Yard contribuyen a celebrar el 80 aniversario de ese organismo con representación en más de 100 países. Todas estas películas producidas en los inicios del Concilio Británico para mostrar en las embajadas de todo el mundo la forma de vida británica. Algunas cosas, como los refugios antiaéreos en los parques de Londres o un Sheffield dominado por el acero, pertenecen al pasado, pero también están las vistas al pub, los dramas policíacos y, por supuesto, mucho té. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Bueno, y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto a sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante cubano-americano Pitbull tendrá su propio canal en la radio a través de satélite. Tendremos detalles en El Encanto. Le esperamos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Bueno, mis amigos, estamos entrando ya en la segunda media hora. Claro, un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas, nos permiten entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana, en este jueves 14 de agosto del 2014. Así que vamos con más informaciones y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Los cubanos de la isla quieren que la prensa oficialista refleje la realidad en que viven y las cosas que suceden. Criticó el líder opositor venezolano Enrique Capriles el cierre de la frontera con Colombia por las noches. Presiona a la Casa Blanca al primer ministro saliente iraquí, Nuri al-Maliki, a que respete el proceso democrático y ceda el cargo a su sucesor. Y el Papa Francisco está en Corea del Sur en una visita pastoral para santificar a 124 mártires cristianos.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. Los cubanos quieren que se publique su realidad. Ibe Pacheco preparó este reportaje con entrevistas hechas en la isla.
El periodismo de suceso o crónica roja comienza a mostrarse de forma esporádica en la prensa cubana. Periodistas independientes recorrieron las calles guantanameras en busca de opiniones sobre el tema.
Y a través de la crónica roja se extiende un poquito más sobre algunas informaciones que parte de muchos lugares de la isla estamos desinformados, ya que no tenemos una buena explicación de sobre todo lo que acontece en nuestro país.
Desde mi punto de vista particular, pienso que este tipo de noticias, aparte de ser importantes porque informan a la población, viene a jugar un papel de prevención, porque si yo leo en la prensa de que hubo un hombre que violó a una niña, pues yo a partir de ahí comienzo a generar ideas y me protejo, y protejo a mi hija.
Bueno, la prensa local no se está publicando, yo pienso sería lo más ideal, puesto que estos periódicos son los que más se quieren aquí en la provincia de Guantánamo.
Eliminada por el régimen cubano, la crónica de suceso fue considerada de origen burgués y de mal gusto. En contraposición, los cubanos sienten la ausencia de estos temas y de otros sobre los cuales opinan estar desinformados.
Bueno, me gustaría que se publicara en la prensa cubana, que hablara un poquito más acerca, por ejemplo, de los artistas.
Me gustaría también que se hablara del cuentapropismo, del sector privado, qué nuevos negocios se han abierto, en dónde. Me gustaría que se hablara también de las cosas que suceden en las calles de Cuba.
El hostigamiento y la persecución no ha logrado detener a los intelectuales que ejercen el periodismo independiente en la isla. Un espacio para ellos es reclamado también por los guantanameros.
Me gustaría que el gobierno le diera un poquito de espacio a la oposición, ya que a veces uno tiene que escuchar lo que digan ellos y uno no sabe si es verdad o mentira. Uno tiene que creerle lo que digan ellos porque no tenemos otro tipo de informaciones. Entonces me gustaría que la oposición también aportara para ver de qué parte existe la verdad.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El activista de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba, Luis Lázaro Guanche, denunció el acoso de las autoridades en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en la localidad de Buenaventura, en la provincia de Holguín.
Desde tempranas horas de la mañana, acá en Chivita de Upaco, que estamos sitiados desde anoche y hace varios días, y no nos dejan salir de la casa. Todo esto por el cumpleaños de Fidel Castro. No nos dejan salir, pero nosotros vamos a hacer nuestro turismo aquí en la casa. Hay varios carteles acá en la casa. Cuando un pueblo mira, su presidente sobra bajo Fidel, Castro asesino y ladrón, no más mentira, no más injusticia. A raíz de todo esto, y la seguridad del Estado está en la esquina, están haciendo una actividad que esta actividad de seguro que no la están haciendo en más ninguna parte del pueblo. Van a repartir qué y están haciendo caldo. Estaba haciendo acto de repudio en ese momento. En mi casa nos encontramos cuatro activistas y un menor y estaban boceando consignas y cosas y la policía está pasando por aquí haciendo ronda y están allí en la esquina.
El líder opositor Enrique Capriles tachó este miércoles de estupidez la decisión del gobierno venezolano de cerrar su frontera con Colombia durante las noches para combatir el contrabando de mercancías y gasolina en vigor desde la noche del lunes.
Capriles, gobernador de Miranda y ex candidato presidencial opositor, dijo en Twitter que es una estupidez creer que cerrando la frontera se resolverá el contrabando y por ende mejorará la economía.
El presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de las fronteras de Venezuela con Colombia, que se extienden a lo largo de más de 2.200 kilómetros durante la noche y la madrugada, para impedir que contrabandistas trafiquen mercancías y gasolina desde territorio venezolano.
Según el gobierno venezolano, el 40% de los productos básicos con precios subsidiados que se entregan a las cadenas de distribución son desviados ilegalmente a Colombia, además de gasolina equivalente a 100.000 barriles diarios de petróleo, una pérdida anual de 3.650 millones de dólares.
Y 42 réplicas han sacudido a Quito luego del terremoto del martes en la capital ecuatoriana. Nuestro colega Jorge Lellana informa.
Los pobladores de la ciudad capital de Ecuador, Quito, se recuperan tras el susto del terremoto de la víspera y las 42 réplicas que se han registrado hasta las últimas horas. El Instituto Geofísico señaló que las distintas réplicas del temblor fueron de diferente intensidad. La vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, dijo que el sismo que se originó en la víspera registró 5,1 grados en la escala Richter. La versión fue confirmada por el alcalde, Mauricio Rodas.
Un sismo de 5.1 grados Richter con una profundidad de 5 kilómetros y 45 segundos de tiempo sentido.
Según los datos oficiales, dos personas murieron después del terremoto de 5,1 grados de magnitud que sacudió la capital ecuatoriana. Otras 8 personas resultaron heridas. La Dirección Nacional de Control de Riesgos señaló que el terremoto provocó un deslizamiento de tierra en una cantera en la zona de Quito que mató a las dos personas que trabajaban en el lugar. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Los 6 refugiados que llegarán a Uruguay provenientes de la prisión de Guantánamo, donde habían sido confinados por Estados Unidos sin un juicio por sus supuestos vínculos con el terrorismo islámico, encontrarán un país donde los musulmanes son una ínfima minoría. La mitad de la población rechaza su llegada y es posible que terminen emigrando a Brasil.
Los musulmanes en Uruguay conforman una comunidad muy pequeña, casi invisible, son apenas unos 300 individuos, de los cuales 30 son uruguayos convertidos al Islam y el resto son inmigrantes o sus hijos, dijo a la Associated Press Susana Mangana, responsable de la Cátedra del Mundo Árabe e Islam de la Universidad Católica.
Una encuesta de la empresa Cifra, divulgada en julio por el semanario Búsqueda y realizada con una muestra de 1,000 uruguayos y un margen de error de 3 puntos, reveló que el 50% rechaza la llegada de expresos de Guantánamo, el 30% la aprueba y un 20% no opina.
En otras informaciones, la Casa Blanca llamó al primer ministro saliente iraquí, Nuri al-Maliki, que quien se aferra al poder, a respetar el proceso democrático y ceder el cargo para permitir que su sucesor una al país.
Debe respetar el proceso. Esto no ha sido impuesto por nadie desde el exterior. Es lo que los propios iraquíes decidieron, declaró Ben Rhodes, consejero adjunto para la seguridad nacional del presidente estadounidense Barack Obama.
Aseguro que la Casa Blanca estará muy feliz de ver un nuevo gobierno en funciones en Bagdad, tras señalar que los iraquíes no han trabajado unidos estos últimos años. La población sunita no ha sido suficientemente tenida en cuenta. Eso ha supuesto una pérdida de confianza en algunas regiones de Irak y en el seno de las fuerzas de seguridad iraquíes.
Obama había puesto el lunes todo el peso de su cargo para apoyar la designación del nuevo primer ministro, Haidar al-Badadi, también chiita, y pidiendo firmemente a Maliki, aunque sin nombrarlo, que cediera pacíficamente el poder.
En otras noticias, el Papa Francisco llegó a Corea del Sur en una visita pastoral para santificar a 124 mártires coreanos y alentar a los fieles en una iglesia considerada el modelo del catolicismo a futuro.
El avión del pontífice aterrizó el jueves en la primera visita papal a Corea del Sur en un cuarto de siglo. La presidenta Park Geun-hye y otros funcionarios esperaron en el aeropuerto junto a una alfombra roja para saludar al Papa.
Uno de los puntos destacados de la visita de 5 días de Francisco a Corea del Sur será su participación en un festival católico juvenil. También oficiará una misa por la paz en la dividida península de Corea. Se espera que el pontífice se reúna con familiares de las víctimas de un ferry que se hundió hace poco.
El gobierno de Ucrania está dispuesto a aceptar el ingreso del convoy humanitario ruso con destino a la zona rebelde prorrusa de Lugansk bajo ciertas condiciones, anunció el portavoz del presidente ucraniano Sviatoslav Segolko.
La ayuda para Lugansk pasa por un puesto fronterizo cercano de esta ciudad. Los aduaneros, guardias de frontera y representantes de la OSCE inspeccionan el cargamento de la frontera ruso-ucraniana. Luego la misión prosigue una ruta por territorio controlado por los rebeldes. Una vez llegado a Lugansk, la ayuda es distribuida a los civiles por la Cruz Roja, dijo Segolko al precisar las condiciones.
El funcionario precisó que la decisión de aceptar la ayuda fue tomada en la noche del martes al miércoles, en una reunión entre el presidente el primer ministro y los representantes de las fuerzas del orden ucranianas.
La caravana de cerca de 300 camiones debía inicialmente entrar por un puesto fronterizo en la región de Yarkov, bajo control del gobierno ucraniano, a condición de que la carga fuera trasladada a camiones fletados por la Cruz Roja, lo que fue rechazado por Rusia, dijo Segorko.
Representantes de Naciones Unidas han recibido informes sobre las atrocidades cometidas por militantes islámicos en Irak. Amplía la información nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez.
Naciones Unidas divulga el comunicado conjunto sobre la situación en Irak de Nikolai Mladenov, representante especial del secretario general para Irak, y de Zainab Hawa Bangura, representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual y el conflicto. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, al reflejar el atropello que sufren minorías como consecuencia de la brutalidad del llamado Estado Islámico. Los representantes especiales manifiestan su grave preocupación por los continuos informes de actos de violencia, violencia sexual contra mujeres y niñas y adolescentes y varones pertenecientes a minorías iraquíes. Los representantes de Naciones Unidas dicen haber recibido informes atroces sobre el secuestro y detención de mujeres y menores de edad, cristianos y yazidis, entre otras minorías iraquíes. Se menciona la práctica de violaciones salvajes, mientras se estima que 1.500 yazidis y cristianos han sido forzados hacia la esclavitud sexual. Por otra parte, Naciones Unidas hizo un llamado para la puesta en libertad de las mujeres y niñas bajo cautiverio por el Estado Islámico, así como condenó lo que calificó los actos de barbarie del Estado Islámico. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Más temas internacionales, una muestra de drogas experimentales para tratar el virus del ébola llegó este miércoles a Libia para ser suministrada a dos médicos que fueron contagiados mientras atendían a pacientes que padecen la enfermedad.
La droga llamada SMAP llegó en dos cajas en un vuelo comercial proveniente de Estados Unidos, transportada por el propio canciller liberiano, Agustín Dafan, para atender a dos médicos africanos, quienes serían los primeros de ese continente en recibir la droga que aún está en evaluación.
Esto ha levantado cuestionamientos éticos dentro del mundo de la medicina, al contemplar la posibilidad de que las primeras personas que las que se les ha suministrado esta droga sean considerados como conejillos de indias.
Más de 1.000 personas han fallecido víctimas del ébola desde el pasado mes de marzo en 4 países del oeste de África, en la peor epidemia registrada hasta el momento.
Son las 5:44 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, mucha pelota de grandes ligas con Edemio Navas. Estaremos escuchando notas de interés que nos está regalando Lucy en la mañana de hoy y un poco más también, claro, de la buena música. Mientras usted mantenga la sintonía. Gracias.
Televisión Martí habla con Rolando Rodríguez Lobaina, el líder cubano de la Alianza Democrática Oriental y director de Palenque Visión, un grupo de videoreporteros independientes que desde dentro de la isla documentan la realidad de vivir en Cuba.
Y el propósito de Palenque Visión es narrar historias de la vida común dentro de Cuba.
Rolando Rodríguez Lobaina, en sus propias palabras, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Visión Martí en Mega TV. Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Repasamos el pronóstico del tiempo para Cuba, siempre con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Atlántico sigue dando muestras de muy poca actividad ciclónica en latitudes tropicales. Una onda tropical al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde muestra una muy discreta actividad de nublados y lluvias mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Otra onda tropical, esta también se mueve al oeste, pero está muy débil sobre la región central del Atlántico y solo muestra áreas de chubascos y tormentas muy desorganizadas, y por otra parte tampoco hay signos de desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental y en zona del interior. Será el día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro sin guante, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la esposa de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava, Fernando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves, aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Ayer miércoles, el pelotero cubano Yoanis Céspedes impulsó su carrera número 75 y cooperó a que su equipo del Boston derrotara por segunda noche a los Rojos de Cincinnati, esta vez 5-4, después que en el encuentro anterior, el muchacho de Campechuela en Granma, con un jonrón de tres carreras, le dio el éxito a su equipo de Boston. Precisamente, me acompaña en este espacio deportivo de hoy jueves, aquí en Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña. Peña, ayer Céspedes, un hit, una impulsada y una anotada, y está calentando los motores allá en Boston, Céspedes.
Bueno, Céspedes, lo mismo en Campechuela que en Oakland, donde lo pongas, si hay un home plate y él se para, el batea jonrón. Ayer dio un batazo. Antier dio un batazo y ayer también dio un batazo que metió miedo.
Tiene 19 jonrones.
Sí, el de antier le tiraron un bolazo por la cabeza y le tiraron una curva que eso lo hace todo el mundo y le ha dado un batazo al tipo porque se lo estaba buscando. Tiene 75 carreras empujadas y 20 para la calle.
19.
Eso, y el Boston está ganando por ahí. Eso es increíble, ¿sabes?
Sí. Creo que el año que viene el Boston va a tener buen equipo y uno de los puntales va a ser precisamente Céspedes.
Bueno, yo pienso que el equipo de Boston haga transacciones y recupere lo que fue campeones de caballeros, campeones el año pasado.
Sí.
Ellos perdieron varios peloteros. El Pape sigue dando batazos. Y ahora con la adquisición, lo que perdieron un pitcher, al este que ya ganó ayer también, tiene dos ganados con el Oakland.
Sí.
Pero regresa el año que viene a Boston porque tiene un contrato de 70 millones ahí y es asegurado. Él hizo un convenio de ir para allá, pero regresar, y va a regresar.
Gracias a Orlando El Guajiro Peña. Por su parte, ayer miércoles, el equipo de los Astros de Houston perdió 3-1 ante los Mellizos de Minnesota. Aquí el cubano americano Matt Domínguez se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 229. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy jueves aquí en Tempranito, de que el cubano Sullivan Barrera, natural de Guantánamo, invicto en 12 combates en el peso semicompleto, de los cuales ganó hasta el momento 7 por la vía rápida, va a regresar al ring el 20 de septiembre próximo y luego estará de nuevo en noviembre porque su gran meta es combatir en el año 2015 por el título del Consejo Mundial de Boxeo en la división semipesada. Y ahí hay varios grandes, entre ellos el legendario norteamericano Bernard Hopkins y el ruso Sergei Korbalev, así como el haitiano Adonis Stevenson, quien reside en Canadá. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los cubanos de la isla quieren que la prensa oficialista refleje la realidad en que viven y las cosas que suceden. Criticó el líder opositor venezolano Enrique Capriles el cierre de la frontera con Colombia por las noches. Presiona a la Casa Blanca al primer ministro saliente iraquí Nouri al-Maliki a que respete el proceso democrático y ceda el cargo a su sucesor. Y el Papa Francisco está en Corea del Sur en una visita pastoral para santificar a 124 mártires cristianos.
Exactamente a las 5:53 minutos de la mañana, mis amigos. Y bueno, pasamos directamente por acá con Lucy. Lucy, muy buenos días y adelante.
Gracias. El cuarteto de cuerdas alemán dará concierto y capacitará a músicos en Costa Rica. Este cuarteto de cuerdas, llamado Minguet, brindará un concierto gratuito y capacitará a músicos. Minguet Quartet es considerado una de las mejores agrupaciones de cuerdas en la actualidad y estará de gira en Costa Rica con el objetivo de ofrecer clases maestras a músicos costarricenses y un concierto gratuito. Se presentarán en el marco de una gira regional organizada por el Instituto Goethe en México y que también abarca Panamá, El Salvador, México y Guatemala. La visita del Minguet Quartet tiene como objetivo el intercambio entre músicos destacados a través de las clases maestras y también es una gran oportunidad para que el público pueda escuchar un grupo de tan alto nivel de manera gratuita. El cuarteto Minguet es considerado una de las mejores agrupaciones de cuerdas de la generación actual y cuenta con una larga historia de éxitos desde su fundación en 1988. El nombre del cuarteto viene del filósofo español Pablo Minguet, quien en el siglo XVIII intentó abrir un camino hacia las bellas artes para su gente. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, son las 5:54 minutos de la mañana y vamos a refrescarte nuestra dirección. Yo sé que usted la sabe, pero vaya tomando papel y lápiz y tome nota para que usted nos escriba acá a esta dirección que voy a dar ahora mismo. Lo puede hacer acá Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. También tenemos un correo electrónico muy sencillo, tempranito y de mañana @gmail.com, tempranito y de mañana @gmail.com, y desde luego tenemos cuenta de Twitter abierta. Si usted no la tiene abierta, la puede hacer, que es gratis y se comunica con nosotros a través de este medio social tan usado en nuestros tiempos, y es muy sencillo, @martitempranito.